Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Nuestros oyentes en más de una ocasión seguro que han ido a disfrutar, a reírse y a pasar un buen rato con Tricicle. Bueno, pues ahora uno de sus miembros fundadores, Carles Sanz, ha dado un paso al frente y ha decidido hacer ese monólogo en solitario desde que Tricicle decidiera tomarse un descanso. Ese por fin solo si viene el 8 de marzo a las 8 de la tarde al Centro Cultural Miguel Delibes. Y es que tras 40 años formando parte de este grupo de humor que revolucionó sin duda la escena española con su humor gestual, Sanz se enfrenta a ese escenario de manera individual y queremos saber cómo se encuentra. Carles, muy buenos días.
Muy buenos días. ¿Qué tal?
Un placer, como no, tenerte aquí con nosotros en Valladolid y darte un fuerte abrazo el 8 de marzo a las 8 de la tarde en el Centro Cultural Miguel Delibes, porque no sé si lo vas a necesitar o ya estás cargado de muchísima autoestima porque te encuentras solo ante el peligro. ¿Cómo decidiste decir, bueno, yo no quiero bajarme de los escenarios? Tricicle ha sido una etapa preciosa, se ha terminado, pero ahora por fin estoy solo.
Bueno, pues sí, hubo un momento en que tuve que plantearme todas estas cosas, porque cuando uno lleva 43 años casi con la misma compañía, piensa que esto cuando acabe, acabará con la misma compañía, ¿no? Uh-huh. Pero resultó ser que cuando lo vi venir y cuando la cosa ya se acercaba, yo tuve que preguntarme si realmente yo quería bajarme de los escenarios definitivamente. Y estuvo claro que no, porque este es un oficio que me gusta mucho, disfruto mucho y por tanto tuve que plantearme pues hacer un proyecto personal. Y de ahí ha nacido este Por Ti Solo que llega a Valladolid, que es un espectáculo que ya lleva 4 años girando por España, que lo han visto casi 140.000 espectadores.
Eso es.
En fin, que está teniendo un éxito de crítica y de público increíble y que nada, que me apetece mucho llegar a Valladolid, que lo vean todos.
Claro que sí, porque de alguna manera yo entiendo, Carles, que tuvo que costar, ¿no? El enfrentarse solo al escenario, sin tus compañeros, pero también incorporando el texto, porque el gesto lo dominas perfectamente, pero ¿cómo fue ese salto también a hacer algo muy diferente? Es que ha sido, yo creo, que un salto al vacío, pero de manera muy valiente y que está siendo, como bien dices, un éxito absoluto.
Pues sí, la verdad es que era todo un compromiso, era todo un reto, porque en general cuando al público le mueves una pieza del puzzle, no suele recibirlo con mucho agrado. Quiero decir que más allá, digamos, siempre la gente pensaba, me decía, bueno, ahora un espectáculo tú solo, pero crees más allá de lo que ya habéis conseguido con Tricicle, ahora qué puedes hacer tú solo, te vas a liar, bueno, siempre hay esa
¿cuántos
cosa
ánimos,
de que,
¿eh?
Sí. Bueno, incluso hubo un amigo que me dijo, piensa que es mejor retirarse con un éxito que con un fracaso. Vamos, confianza plena y absoluta. Pero bueno, afortunadamente todos esos miedos se disiparon a partir del momento en que vi que realmente tenía un espectáculo que era un tesoro. O sea, tengo un espectáculo en que el público se ríe entre 4 y 5 veces por minuto.
Qué bien.
En el que no para de reír y que yo me lo paso genial. Entonces, bueno. Ha sido un paso comprometido, incluso te diría valiente, pero que ahora, viendo el resultado, pues estoy muy, muy feliz.
Y disfrutando con ello, claro que sí, porque en este espectáculo, Por Fin Solo, de alguna manera no te desvinculas del todo de Tricicle, ¿no? Nos vienes a presentar esas anécdotas profesionales que pasaban durante esos, 40 y pico años con Tricicle y todo lo que habéis vivido vosotros. Y claro, la gente no sabe muchas veces si es verdad o no es real, pero yo creo que está basado en hechos reales,
podemos decir. Sí, en cierto modo es una especie de homenaje también, de claro. Alguna manera. Tricicle, ¿no? Porque hablo de muchas cosas relacionadas, porque claro, mi vida ha estado tan vinculada que cuando hablo de mi vida no puedo más que tener que hablar de Tricicle constantemente, ¿no? Pero sí, es una historia, son historias pero absolutamente todas reales, quiero decir, algunas muy locas, muy divertidas y que incluso pueden parecer inverosímiles, pero que son todas basadas en hechos reales que han ocurrido. Y que, en fin, decía el escritor Josep Pla que de la historia lo que más le interesaba era la anécdota, ¿no? Uh-huh. Y es que las anécdotas a las personas nos gustan muchísimo,
sí.
¿No? Entonces, pues si además conoces al protagonista de la historia y te dicen que la historia en realidad es verdad, es cierta, pues hace muy atractivo el espectáculo.
Claro que sí. Cuéntanos alguna, Carles, ya que estamos aquí con esa miel en los labios. Alguna, compártenos.
No,
la que más te haya llamado la atención.
Puede ser,
¿ninguna?
No puede ser, No, porque es que es lo que digo, no es solamente lo que cuento, sino cómo lo
¿Cómo lo
cuento.
cuentas? Claro.
Y son historias muy pensadas para realmente ser vistas en directo y demás. Y entonces, lo que sí puedo dejar son titulares que abran, digamos, la curiosidad del espectador y decir que hablo de cómo nos chuparon la oreja en Japón, que eso ahí lo dejo,
Vale.
pero claro, esto hay que venir
Hay que
a...
explicarlo, claro.
Claro. Y bueno, y de muchas otras cosas más que realmente no, es un espectáculo que quedan muchas entradas todavía, o unas cuantas, vamos,
Ajá.
yo de que puedo asegurar al público es que entra muy distinto a cómo salen, sales mucho mejor de cómo has entrado al
Porque el
espectáculo.
humor es necesario, maravilloso y todos deberíamos de reírnos a carcajadas al menos una vez al día, ¿no?
Bueno, yo digo siempre que mira si es importante reír para las personas. Que algo que puedes hacer gratis en casa, eres capaz de pagar, ir a un lugar para que realmente te hagan reír. Quiero decir,
Es verdad.
tiene muchísima importancia reírse, muchísima.
Pues lo vas a conseguir el 8 de marzo a las 8 de la tarde. El 8 a las 8, yo creo que podemos recordar perfectamente en el Centro Cultural
Perfecto.
Miguel Delibes con Carles, que nos va a hacer reír muchísimo y que nos ha dejado ese titular que ahora mismo todos queremos saber qué pasó allí en Japón. Un beso muy fuerte, Carles. Gracias.
Gracias a vosotros, un saludo.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Descubriendo Valladolid con Roberto Antolín.
Y es que hoy Roberto Antolín se cuela un poquito antes porque también nos va a hablar de una gran obra de teatro con la que creo que ha estado con prácticamente todo ese elenco al completo que vienen este domingo a Valladolid. Pero que os lo cuente mejor él. Roberto, buenos días.
Muy buenos días, Marta, y bienvenidos un día más a este maravilloso espacio que tenemos donde vamos descubriendo Valladolid. Y qué mejor que hacerlo con unos turistas, vamos a decir, por no decir artistas con mayúsculas, que ya los conocemos a todos. Pero vamos a empezar por el director, que él especifica, no, yo no soy productor, no, yo soy el director solo, hasta ahí mis funciones, actor, músico, bueno, todo el mundo le conoce. Juanma, quizás por este nombre menos, pero el Angui, ahí sí, aunque aquí te llaman Juanma, ¿eh? Bienvenido.
Bienvenido, muchas
gracias. A COPE Valladolid,
muchas
amigo.
Gracias, muchas gracias, Roberto, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
¿Cómo nace este proyecto maravilloso?
Oye, qué bien, este proyecto maravilloso, campeones, campeones dos en el teatro. Pues, primeramente, nace la peli, ¿no? Javier Fesser, Campeones 1, y con Campeones 1 ya llevaron Campeones 1 al teatro. Uh-huh. El guión de la película no tiene nada que ver con el guión de la obra, y ya estuvieron girando toda esta tropa sin mí. No me llamaron, no tuvieron la decencia de llamarme ni para la peli ni para la primera obra de teatro. Y nada, estuvieron girando muy bien con una obra que yo llegué a ver en el teatro y muy dinámica, muy divertida, con un mensaje muy guapo, mucha risa. Y ya con esta segunda peli, Campeones, pues lo mismo. Han llevado la obra de teatro, o sea, han llevado Campeones 2, pero al teatro. Uh-huh. Y lo mismo, el guión no tiene nada que ver con la peli. Al final sí es la marca Pendleton, está Javier Fesser, Manso, productores, está también Luis Sancho de productor. Y bueno, a mí me llega porque yo tenía muchas ganas de hacer teatro, había tirado un poco la caña, lo había dicho así vox populi, oye, me queda por hacer teatro, me gustaría mucho. Entonces, bueno, pues tuve la oportunidad de que en el 2024 me llegaron algunas propuestas, algunos proyectos, y entre uno de ellos estaba Campeones, ir al teatro con ellos. Entonces dije, joder, pues qué guay, cómo mola, ¿no? Y me apunté, dije sí. Y una vez ya dado el sí, como actor, ¿no? Pues Javier Fesser me dijo, oye, pues tenemos varias propuestas de directores, ¿por qué no te animas? Y ya que vas a estar en la obra interpretando, ¿por qué no la diriges? Dije, hostia, doble reto, ¿no? La primera vez que hago teatro.
¿Doble sueldo?
Doble sueldo. Eso
¿Doble
está
sueldo,
bien.
Sí, ¿no?
Sí.
¿Has visto cómo esquiva la pregunta, eh?
No, la esquivo, pero bien, ¿no? Sobre todo por el reto, da un poco de respeto, ¿no? Es decir, la primera vez que hago teatro, me quiero realmente centrar en mi interpretación y en lo mío, saborearlo. Hostias, ponerme ahí a dirigir, chungalí. Y nada, y Javier me dijo, tío, que lo tienes por la mano, que seguro que tal, estamos aquí para arroparte y demás. Así es que, bueno, pues bien, pues lo acepté. Y aquí estamos, nos hemos metido un buen trabajo, creo que tenemos un guión muy, muy, Muy guapo, una comedia familiar, Si Lorca levantara la cabeza, ese es el título. Mucha risa, también con un buen mensaje, que turga la patata, y sobre todo pues con unos compañeros, con un elenco que tenemos aquí, bueno, ahora mismo nos están aquí acompañando, pero, pero Gloria Ramos, Alberto Nieto, que son actores principales de la película Campeones y que en el teatro están fabulosamente bien. Al final, los que nos están escuchando al otro lado tienen que comprender que el teatro no tiene nada que ver con el cine, ¿no? Ni una cosa mejor ni otra cosa peor, pero sí que la dificultad es mayor añadida, ¿no? Al final, ¡corten! Sí. En el cine corten y hemos cortado. Si te has equivocado, vamos a repetir la secuencia, vamos a repetir esta frase. En el teatro no. En el teatro es adelante, se abre el telón y es todo de seguido, ¿no? Memorización, el trabajo brutal que hacen los chicos de memorización y luego de interpretación en escena. Luego, pues siempre cabe dar juego a la improvisación. Al final hay mucha verdad en el escenario y ya hicimos el estreno en Castellón y ha sido
todo un éxito.
Todo un éxito, mucha risa, se llenó el teatro y nada, y con muchas ganas de que Valladolid nos arrope, de que no se pierda esta obra de teatro, que estamos ahí el 2 de marzo, o sea, este domingo estamos ahí en una función de tarde, a las 6 de la tarde, lo justo para ir con la familia, ¿no?
Y, el mejor plan imposible, ¿no?
El plan y tengo una buena risa.
Mira, vamos a pasarla el micro a Gloria Ramos, que es de Valladolid, tiene raíces vallisoletanas, sí, te voy a hacer un examen. Ahora, Gloria.
Tiene familia allí.
¿Tú te crees que le vas a pasar? ¿Un examen vallisoletano o pucelano?
¿Me lo puedes decir en castellano?
Ah, pues sí, yo creo que sí, ¿eh? Quizás sí, quizás sí. Cuéntanos un poco esas raíces que tienes de Valladolid. A ver.
Bueno, os explico. Valladolid es donde, o sea, mi padre es de Valladolid, ¿vale? Porque yo tengo familia allí. Contando con mi tía Sagrario, con mi tío Super, que a mí me quiere hacer una tortilla de gusanos.
Sí.
Que no sé por qué.
¿Y por qué? ¿No sabes?
No sé, porque es muy gracioso.
Y... Cuidado que los gusanos están muy ricos, ¿eh?
Prefiero que se lo coma él. Prefiero que se lo coma él. Y entonces, pues...
¿Van a venir a vernos al teatro?
Quiero que vengan a vernos...
Seguro, pero más gente, ¿no? Aparte de ellos, más, que vaya más gente a veros.
Se tiene que petar de gente hasta el culo.
Hasta el culo, ¿eh? Eso lo diría Collantes, ¿no?
Sí.
Eso lo diría Collantes, hasta el culo. Esa es una frase muy suya.
Sí, y por el teatro es porque, a ver, el teatro es como que te deja llevar la interpretación, la drama que tienes, soltar lo que tienes y llevarte...
Dejarte llevar.
Dejarte llevar al escenario.
Por la gente, por las sensaciones, pues, que, o sea, te va dando.
Si quiero improvisar algo de humor o dramático, sueltas. Si tienes un dolor, que sueltas la drama que tienes, lo sueltas.
Ahora que no nos escucha, ¿qué tal es el Langui? Porque tú le llamas el Langui, me has dicho.
Sí, sí, sí.
Antes, en secreto, antes de que llegara.
Siempre.
¿Qué tal es como directora? Y ahora dímelo, que no nos escucha.
Pues es brutal. Porque
es brutal, pero ¿brutal de bueno o brutal de malo?
No, es brutal. Es súper genio. Se sabe todo de las músicas. Buah, no me lo esperaba.
El comisario, ¿no?
El comisario. El comisario Langui.
El comisario.
El comisario. ¿Por qué el comisario? ¿Por qué le ha rebautizado como el comisario? Cuéntanoslo.
Bueno, es que tiene un... A ver, a mí me gusta mucho Aquila Roja, ¿vale? Entonces, pues, me gustaría trabajar otra película con Francis Lorenzo.
Sí. Sí, sí,
es
sí.
Es el comisario de Aquila Roja.
Era un genio. Y sigue siendo.
Pues yo quiero trabajar con él con otra peli. Y por eso se lo llamo así al señor comisario Langui, porque...
En homenaje, ¿no? A Francis Lorenzo.
Sí. Sí, 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 sí.
¿Qué conoces de Valladolid? A ver, la Plaza Mayor.
Conozco Matapozuelos.
¿Matapozuelos?
Matapozuelos.
Matapozuelos es un pueblo muy bonito.
Lujazo.
Lujazo. ¿Lujo no? Lujazo.
Lujazo.
Pero sueles ir bastante a Valladolid, ¿no? Aparte de este fin de semana que vais a actuar.
Sí.
Sí, por familia.
Deseando ver a la familia de allí.
A la familia.
Que vengan, que se diviertan, que se rían. Son cosas así.
¿Qué papel haces en la obra?
De mí misma.
Ah, ¿de ti misma? ¿Sí?
Sí, pero hago un poco de malota, buena...
¿Tú de malota? No me lo creo.
Bueno.
¡No!
¿Malota?
No. ¿Malota?
Malota es como la peli.
Como malota, ya lo sé. Sí,
pero
sí,
aquí... Sí, lo sé, aquí lo me sé. Contieno.
Te contienes.
No, me contengo.
Bueno,
me contengo. Bueno. Pero la drama.
Tienes que fluir.
O sea, tengo que influir,
sí,
y soltar la drama en lo que tengo dentro.
¿Eh? Tienes que influir en el resto de peña. Necesitamos ser influenciados por ti.
Sí.
Oye, voy a pasarle el micro.
Vale.
Porque es que me encanta. O sea, es el que más habla
aquí
de todos.
Aquí tenemos a la señora.
Es el más rebelde.
Aquí tenemos
el
a
más rebelde. Alberto
aquí
Nieto es el más rebelde. O sea,
a la señora Claudia.
Él es el más rebelde, Alberto.
Sí, yo ya estoy acostumbrado ya a este elenco ya bueno desde el primer de la primera película que ya grabé con el padre de esta maravillosa compañía de coach y actriz que es.
Ahora la vamos a pasar el micrófono a Claudia, no se va a librar.
Cuando acabe esta, yo, por mí, esta segunda obra, de obra que estoy haciendo con ella, para mí y para el resto de mis compañeros, o sea, no quiero que acabe. Porque estamos triunfando tanto y el cariño que la tenemos, ya para mí es bueno. Cuando su padre ya se puso en contacto con nosotros desde el primer día de rodaje, ya para mí fue bueno algo más que una oportunidad. Bueno, yo lo que puedo decir es que su padre nos dio ya el primer día de rodaje. Para mí fue un premio.
Sí, sí, totalmente. Y además, mira, la guinda te la tiene que dar el comisario Langui, dejándote ver el Estadio Zorrilla de Valladolid. O sea, que se la lanzamos.
Se da tiempo.
A la nueva integrante. Sí, que va a dar tiempo, La nueva integrante que ha venido aquí ahora. Pásala al micro, que no se va a librar. Ella se cree que se va a librar.
Buenas tardes.
Muy buenas. Bueno, buenos días. Estamos en buenos días, pero tú seguro que has comido, que vas más adelantada. Cuéntanos. ¿Qué papel haces en la obra en Valladolid? ¿Si has estado en Valladolid? ¿Qué conoces de Valladolid?
En Valladolid sí actuamos, porque esa es la tercera obra que hacemos con este espíritu. Uh-huh. Y la verdad que fue un público muy bueno, muy, muy acogedor. Y tengo muchas ganas de volver ahí. Creo que cada obra tiene el mismo espíritu, pero quiero pensar que lo estamos mejorando y tenemos nuevas incorporaciones. Uh-huh. Y pues cada vez emociona más, ¿no? Un nuevo uh-huh. proyecto.
¿Qué papel haces en la obra?
Pues estoy haciendo, es verdad que me has preguntado, perdón, estoy haciendo el papel de prima de Gloria, ¿eh? Que dices comisario Langui, pero Gloria también tiene un papel
No, yo no le he puesto el nombre, perdona. Ha sido Gloria, ¿eh? A mí no me mires, ¿eh? Ni me acuses de nada.
Gloria tiene un poco también papel de sargento, ¿no?
Gloria va bautizando a todo el mundo que va entrando por esta puerta, cada uno le pone un sobrenombre. Pues...
Ah, bueno, claro, hace el mismo con su familia, porque a su familia les pone, con los personajes de la que se avecina, les llama a cada uno de una manera. Yes. Ella es la guapa y su hermana es la fea, obviamente. Entonces,
bueno, pues ya está,
va a ir contando los nombres de cada uno.
Ella es la que da los roles.
Sí, entonces hago de prima de Gloria y las dos soñamos con ser actrices, soñamos con un número que tenemos nuestro dúo cómico de payasos, que disfrutamos, nos llena. Y de repente yo como que Gloria es la que realmente quiere ser actriz, pero acompañándola a un casting uh-huh. para interpretar a una persona con discapacidad, me acaban dando a mí el papel. Uh-huh. Entonces yo me voy del pueblo, no me vuelvo a poner en contacto, un poco esto de estrellita en la cabeza y yo me voy y dejo el pueblo atrás.
Oye, pues suena muy bien. Ahora vamos a pasarle al micro al dire
comisario.
Y actor y protagonista, menos productores de todo. A mí me ha aclarado que lo que no es productor. Productor no soy. Lo demás es que yo le meto la responsabilidad, que me lo ha dicho antes, off the record, y yo digo, yo te ayudo, tú confía en mí. Pero qué buena gente, ¿eh? Te has rodeado de muy buenas personas.
Pues sí, mandado.
Aparte de grandísimos artistas, buenas personas, buen
la verdad
equipo
que,
humano.
La verdad que es lo que más te llevas, ¿no? Al final, es curro, es dedicación, es trabajo, ¿no? Pues como todos los proyectos, ¿no? Por ser de una forma o de otra, requieren más o menos, pero sí que al final, ostras, te das cuenta de que ha sido un regalo, de que es un regalo. Cueste más o cueste menos, se dé mejor la gira, se dé menos, al final dices, ostras, y piensas bien y dices, es un regalazo. Al final estás con gente que mola mucho, con gente que te están demostrando todo el rato, pero no solamente estos dos merluzos, sino el resto del elenco. O sea, tenemos a Claudia, que acaba de hablar, Claudia Fesser, tenemos a Emilio Gavira, tenemos a Luis Motola, Y en general, ¿no? El equipo común con el que nos hemos rodeado, los técnicos, pero sí, sobre todo el equipo de elenco de actores, que es con el que más tiempo hemos pasado, que llevamos bastantes meses ensayando para que esto quede redondo, pues queda patente que es un regalazo y que te llevas amigos y que te llevas muestras de cariño que te dan todo el rato, tanto Alberto como Gloria, cada vez que se suben a la furgoneta y cada vez que se bajan de la furgoneta dices, joder, macho, y me voy yo a casa protestando por cosas que no tienen importancia o que sí la tienen, pero que no sabes colocar la importancia donde debe ser esa preocupación y ellos te lo van mostrando, ¿no? Así que bueno, yo animo a la peña de Valladolid, a la people
Eso es lo
de
importante.
Valladolid, tío.
¿Cuándo vamos a poder disfrutar en Valladolid? Fecha, día, hora.
El día 2 de marzo. De la tarde, a las 6 de la tarde, uh-huh. este domingo, o sea, lo tenemos ya, este dominguito.
Así que,
señores,
ya sabéis, ir a comprar las entradas. Que
al
ya
Teatro
quedan poquitas,
Carrión, que no lo hemos
ya
dicho.
Ya quedan poquitas, así que no os podéis perder a este elenco de maravillosos artistas. Fantástico, vais a pasar un buen ratito.
Teatro Carrión.
Marta, yo me quedo aquí con estos fenómenos que vamos a ingeniar algo maravilloso en Valladolid. Así que, Marta aquí me, aquí
tenemos que triunfar la fama, por Dios.
Por
si
Dios,
se apriete
Marta,
más las entradas.
Me quedo con ellos, que voy directo a la fama, a un estadio de fútbol,
mi
pero al palco.
Mi familia lo necesita, por Dios, que me lo están pidiendo.
El domingo
luego,
tenemos
Marta.
Que ir a Teatro Carrión. Un chao, beso muy fuerte. Chao.
Vengo de renovar mi carnet de conducir en Psicotécnicos Delicias. Embajadores 14. Sin ir a tráfico, en el momento y sin foto. Tienen una promoción especial y un amplio horario. Abierto también sábados mañana. Psicotécnicos Delicias. Embajadores 14. Registro sanitario 47C25100023.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Y es el momento de conocer las noticias curiosas, por supuesto, de este viernes último de febrero. Oye, a mí se me ha pasado el mes súper rápido. No sé a ti, Juan Carlos Amón, buenos días.
Se me ha hecho corto, quizá porque sea el más corto del año.
Claro.
Algo puede tener que ver, ¿no?
Algo.
Pero sí, se me ha pasado rápido.
Enero eterno y febrero es un suspiro.
Pues nada, en marzo ahora otra vez.
En marzo es el mejor mes del año.
El mejor mes del año, ¿no? no tengas dudas. Bueno, pues hoy quiero hacer un pequeño homenaje a todos aquellos momentos televisivos que en su día nos dejaron con la boca abierta y que nos provocaron quizá una sonrisa, quizá un apuro, ¿vale?
Ah, ¿vale?
Así que vamos a empezar por irnos hasta la televisión iberoamericana, donde un equipo de enviados especiales compuesto de un operador de cámara y una redactora se fueron a cubrir la tremenda noticia de el bache que había aparecido en una calle.
Y lo que hemos notado mucho es que la gente pues realmente continúa aquí pasando por este gran hoyo. Yo no sé si puedan alcanzar a ver la dimensión, Pau, Carlos, mi estatura y el tamaño del agujero que está en este momento. ¡Ulises! ¡Ulises, con cuidado! Disculpa, okay, Carlos,
sí,
un momento.
Se cayó nuestro camarógrafo.
Se acaba de caer mi camarógrafo.
Está bien.
Pero es que empieza a sonar a eco, con lo cual te puedes hacer una dimensión
que pasara con la gente que
del tamaño del bache.
Ay, Dios.
Bueno,
madre mía.
Espero que esté bien, Ulises.
Pero el camarógrafo Ulises.
El camarógrafo Ulises, afortunadamente,
estaba bien.
Además, cayó justo al lado del objetivo y se ve la cabeza del chaval estampándose contra el fondo del bache mientras le coge su propia cámara en primer plano.
¿Qué te pasa cuando vas a cubrir algo a la calle con la televisión?
Pero te puede pasar también en el estudio.
¿Ah, sí?
Sobre todo a quienes tenéis la suerte de que os den ataques de risa. Os tengo una envidia absoluta.
¿Nunca jamás en la vida he tenido un ataque de risa?
No, es que no me he reído. O sea, la última vez que... No sé si debo contarlo. ¿Qué hora es? 1:30. Yo creo que agoté todas mis reservas de risa un día que mi mujer me descubrió mientras limpiaba cantando una canción de la Sex Bomb. Entonces, ahí me reí. Yo creo que todo lo que me tenía que reír en lo que me quedaba de vida...
¿Hubiera pagado por verte?
Sí, bueno, yo, pues te hubiéramos cobrado, porque fue un espectáculo. Yo creo que ahí agoté toda mi risa,
¿sí?
Que no me queda nada más, pero seguro que a ti te ha dado alguna vez un ataque de risa muy difícil de controlar.
Muchísimas
Martada.
Veces.
¿Sección Martada?
No, me ha pasado, yo no sé si aquí en algún momento, no recuerdo leer que a mí me haya entrado un ataque de risa que no pudiera continuar, pero sí que... Pero en la televisión creo que una vez, presentando el programa, sí que tuvimos que ir a publicidad porque no conseguía rematar.
Pues venga, que cosas parecidas pasan también otra vez en Sudamérica, en esta ocasión en Telecaracol, en Colombia, cuando tienen que presentar una noticia que te puede dejar con la boca abierta.
Es momento de sacar el celular y escanear el código QR que está apareciendo en pantalla para conectarse con nuestras historias digitales. La de hoy es, como se dice popularmente, para morirse de la risa. Tras escuchar supuestos gritos, unos policías corrieron angustiados por un campo creyendo que una persona necesitaba ayuda, pero era una cabra bailando.
Literal, es para morirse de la risa.
Eso te pasa por un lente guión.
Porque la habían separado de un amigo.
La pobre cabra echaba de menos a su amigo, empezó a balar y los policías acudieron. Y claro. Las redactoras lo pueden, y es un informativo,
claro, pero
y son dos redactoras que tienen esa tremenda suerte, pero ¿y si estás tú solo y la noticia que estás dando te produce risa?
Intensiva, según publica el propio Metro, pero como pueden comprobar, el trabajo del limpiador resulta poco efectivo porque lo hace subido a las escaleras mecánicas en marcha, por lo que estaría desinfectando
con el COVID
todo el rato la misma zona. Un que ha generado muchos comentarios.
Y no solamente pasa en los informativos. Venga, vámonos a las tertulias. Esas tertulias donde señores muy trajeados se ponen a hablar de cosas de política y de cultura.
Sí.
Hasta que una de las noticias que les proponen es esa señora que quedó embarazada mientras bailaba el baile del serrucho. Escucha.
Y mientras se fue a una discoteca y mientras bailaba el serrucho,
a ver, ya,
pues
ya tenemos
embarazada.
La, tenemos no, en la, pero
la parte, tiene razón.
Momento,
la parte
momento, vamos a escuchar.
Era vestida.
Ya tenemos el serrucho.
Sí, sí, sí.
Ya tenemos.
Único que no,
a ver, vamos a escuchar.
Sí, claro, voy.
Vamos a ponernos en situación. Dale. Vale, esta es la canción. ¿Y qué pasaba con
bueno, pues mientras bailaba el serrucho, la turista sueca pues, llegó con el señor de la discoteca y se ha vuelto a su país y está embarazada. ¿Qué le parece a usted? Y bueno, esto en sí podría, en fin, puede suceder.
Está hablando solo con los demás. No puede.
El problema es que la
noticia... No expliques.
El problema es que la noticia se ha descargado 40 millones de veces.
Es una tertulia de Canal 24 horas de Televisión Española, donde habitualmente se tratan temas políticos, sociales, económicos, es decir, una tertulia seria hasta que aparece la noticia del baile del serrucho.
Pero si es que hay 40 millones de visualizaciones, claro, tiene que ser comentada por estos señores.
Marta Bermejo Maniega se sabía la canción del serrucho.
No, yo creo que es muy conocida, ¿no?
Todo el mundo amó, por favor.
Yo no, la he oído hoy. La he oído hoy por primera vez. Y cerramos este ciclo en una rueda de prensa cuando al que la está dando le da un ataque de risa, que eso es lo peor que te puede pasar. Estamos hablando del presidente de la Diputación de La Coruña, que estaba presentando a los nuevos bomberos de la provincia.
Están bien dotados. Están bien dotados en cuanto a medios materiales. Tanto así que este año lo que se hizo fue hacer una inversión concreta. Lo hice sin querer.
Te has dado cuenta tarde, señor presidente.
No fue premeditado.
Pues ahí dejamos al presidente de la Diputación de La Coruña pasándoselo fenomenal ante la magnífica dotación de los bomberos.
Gracias, Juan. Hasta Carlos, luego. Adiós.
Buscando el Norte.
Y por supuesto tenemos que ponernos más serios y encontrar ya ese norte haciendo el repaso a la actualidad con Lorena Sancho. Muy buenos días, Lorena.
Buenos días, ¿qué tal, Marta?
Muy bien, cuéntanos qué tenemos que tener claro de esta semana.
Bueno, esta semana estamos en carnaval, por supuesto, que hoy yo me imagino que toda la gente que ha paseado esta mañana por el centro de Valladolid se habrá dado cuenta con la participación de numerosos colegios de la ciudad, ¿no?, que iban en ese gran desfile que desembocaba en la Plaza Mayor y, bueno, pues ya nos está amenizando y prologando un amplio programa que se va a celebrar hasta el próximo martes. Además, bueno, todos los que sean papás sabrán que a partir de que lunes y martes hay que conciliar porque no hay cole. Sí. Entonces, bueno, pues esa programación que nosotros hemos estado publicando ya también esta semana en nuestra página web, que se puede consultar, la tenemos ahí para que quien quiera divertirse y disfrazarse, pues puede acceder y ver qué actividades hay, ¿no? Todos estos días.
Claro que sí.
Eso por un lado, la zona, la parte positiva y divertida, ¿no? Por otro, tenemos en nuestra página web hoy, que se está leyendo mucho, una pachanga de fútbol que, bueno, pues que se ha celebrado en los campos del Don Bosco y que ha terminado con un jugador herido por una trifulca. Bueno, se vieron implicados 6. Y al final uno de ellos ha tenido que ser trasladado al hospital. Era de aficionados, no era un partido de fútbol federado, ni mucho menos, pero bueno, sí que nos gusta poner un poco la atención, ¿no?, en este tipo de cuestiones, porque bueno, la violencia en los deportes, bueno, pues siempre nos gusta de alguna forma denunciarlo y, claro, y reprenderlo, ¿no? Y en uh-huh. este caso lo hemos recogido y bueno, está teniendo muchísima aceptación, la verdad, en nuestra página web.
Sí, creo
y
que
quizás porque prácticamente todo el mundo juega al fútbol,
sí,
¿no? O tiene algún conocido que juega al fútbol y se puede sentir identificado porque muchas veces nos ponemos a discutir y bueno, los ánimos se caldean y acaba en estas cosas, acaba con una persona en el hospital, ¿no? Como, claro, ha sido en esta ocasión.
Pues no sé si quieres comentarnos algo más, Lorena, de que tengamos que tener en cuenta.
Sí, nosotros, bueno, pues estamos muy pendientes de esa estación de tren, ¿no?, que presentó el
Tanta
ministro
polémica.
Oscar Puente, exalcalde, efectivamente, que no está, bueno, pues nosotros publicamos la semana pasada que el ayuntamiento había encargado un informe, una asesoría jurídica, mejor dicho, externa, para ver de qué forma, bueno, pues tanto el paso de arco de ladrillo como la estación, pues lo quieren revisar de forma exhaustiva para ver si cumple o no con todos los requisitos. Hemos preguntado, estamos consultando a los miembros que forman parte de la mesa del soterramiento, ¿no? Porque, bueno, parecía que había una oposición de todos los organismos a esta estación y, bueno, pues nos está sorprendiendo, ¿no? O sea, hay de todo. Entonces, bueno, pues seguiremos muy pendientes de qué es lo que ocurre con este proyecto, ¿no?, de la estación.
Por supuesto que sí. Pues tenemos, como decimos, noticias siempre que pasan en Valladolid, que se lo contamos aquí nuestros compañeros del norte de Castilla. Gracias, Lorena. Un beso muy fuerte.
Gracias a vosotros.
¿Problemas de frío, ruido y humedades en su hogar? ¡Atención!
En Alonso Carpinterías aislamos eficazmente su hogar por completo. Además, con sus ventanas, el triple vidrio gratis. ¡Aprovéchese!
Alonso Carpinterías, líderes en ventanas y aislamientos. Visítenos. Calle Don Sancho 11, Parque Sol y en Laguna de Duero.
Es que tiene razón y cuando tiene razón hay que dártela. Cualquier día es bueno para ir a Villa del Prado Café Bar. Es perfecto para disfrutar de buenos mariscos. ¡Qué sabor tienen! ¡Qué producto, qué variedad y qué menús! Todo esto con una mao muy bien tirada y los pescados y mariscos de Pescadería de Alondra es el plan perfecto. Villa del Prado Café Bar en Monasterio Santo Domingo de Silos 1.
Mi querida España, esta España mía, esta España nuestra.
Y por supuesto, es el momento de escuchar la reflexión de Javier León de la Riva. Buenos días, Javier.
Buenos días, Marta.
¿Qué nos traes en este viernes?
Pues mira, hoy vamos a quedarnos en Valladolid y vamos a hablar de toros en Valladolid en 2025. Porque el pasado martes asistí en el Teatro Calderón a la gran gala que, con el título que encabeza estos comentarios, organizaron la empresa Tauro Emoción y el Ateneo Cultural en Valladolid Ciudad Taurina, con el patrocinio de nuestro ayuntamiento, para presentar los carteles de la próxima miniferia de San Pedro Regalado y también anunciar las ganaderías que ya están reseñadas para las ferias de Nuestra Señora de San Lorenzo del próximo mes de septiembre. Mi primer comentario debe ser para felicitar a la empresa Tauro Emoción, que actualmente gestiona, entre otras, la plaza del Paseo de Zorrilla, de la que los responsables de la empresa han manifestado pretenden hacer la primera plaza entre las plazas de segunda categoría de toda España, y a fe que están en camino de conseguirlo, a la vista de las múltiples actividades que en relación con el mundo de los toros vienen organizando y de las que nos anunciaron en la propia gala el pasado martes. Comenzó el acto con una intervención del alcalde Jesús Julio Carnero, quien hizo una defensa del carácter cultural de la tauromaquia y del carácter taurino de nuestra ciudad, lo que justifica que el ayuntamiento patrocine los toros de la misma forma que patrocina otras muchas actividades culturales, algo que hizo público al poco tiempo de su toma de posesión, recordando la fiesta de los toros carece de ideología y que el trofeo taurino San Pedro Regalado es el segundo más antiguo de toda España, que por cierto fue mantenido por dos alcaldes de distinto signo político, Rodríguez Bolaños y León de la Riva, y recuperado por el propio alcalde Jesús Julio Carnero, tras 8 años de gobierno o de desgobierno en este tema de la coalición de izquierdas presidida por Óscar Puente, y que por mucho que se empeñe el actual ministro de Incultura en lo contrario, la tauromaquia es definida por la Real Academia como el arte de lidiar toros tanto a pie como a caballo, y cuyos orígenes se remontan nada menos que a la Edad de Bronce, y que, por cierto, como arte nació en España en el siglo XI. Y aquí cerca tenemos constancia de la colaboración de la celebración de festejos taurinos en el siglo XIII, tanto en Ávila como en Zamora. Posteriormente, intervino el consejero de Cultura de la Junta de Castilla y León, Gonzalo Santonja, gran aficionado y gran conocedor del tema taurino, sobre el que, por cierto, tiene varios libros publicados, como demostró en su brillante intervención. Afirmó con acierto que no es suficiente con decir que al que no le gustan los toros que no vaya, sino que reivindicó el derecho, casi la obligación diría, de que los aficionados tienen a defender la tauromaquia. Seguidamente intervino Roberto Migallón en nombre de la Diputación Provincial, defendiendo el carácter popular de los festejos taurinos en el medio rural, donde aseguró fijan población, crean empleo y protegen el medio ambiente. Acto seguido, subió al escenario Nacho de la Viuda, gerente de Autauroemoción, quien hizo públicos los festejos del mes de mayo. Nos anunció que habrá una magnífica corrida de toros de la ganadería de Núñez del Cubillo, que será lidiada por Morante de la Puebla, Emilio de Justo y Juan Ortega el domingo 17 de mayo, pero que previamente se celebrará en la final del concurso nacional de cortes con un premio de 10.000 euros para el triunfador del mismo, anunciándonos también que los abonos y entradas se pondrán próximamente a la venta y se mantendrán los descuentos habituales a los jóvenes y a los jubilados. También nos anunció que el 13 de mayo, festividad de San Pedro Regalado, patrono de la ciudad y de los toreros, habrá una novillada en clase práctica de las escuelas taurinas de Salamanca, Palencia y Segovia, en la que se lidiarán novillos del collado por los novilleros Noel García, Diego Ortega, Eduardo Rodríguez, Guillermo Herrero, Jorge Oliva y Jaime Hermosa. 6 muchachos que, por cierto, subieron al escenario del Teatro Calderón armados de capote primero y de muleta después, haciendo una exhibición de su manejo de los engaños al compás de los pasodobles interpretados por la Asociación Musical Iscariense, agrupación musical que habitualmente ameniza las corridas en el caso del Paseo de Zorrilla y que con sus intervenciones musicales mantuvo el hilo conductor de toda la gala del Calderón. Nacho de la Viuda nos desveló las ganaderías cuya presencia para el mes de septiembre está ya cerradas. Victorino Martín, Antonio Bañuelos, ambos ganaderos que asistieron a la gala, Victoriano del Río y García Grande. Y para la lidia caballo se cuenta con la ganadería clásica del Capea. Respecto a los matadores, nos dijo que había que esperar al inicio de la temporada para tratar de traer a los triunfadores de la misma, dado que nuestras ferias de septiembre son de las últimas de la temporada taurina. El turno de intervenciones lo cerró Irene Carvajal, primer teniente alcalde, que comenzó agradeciendo a todos los presentes su apoyo a la fiesta nacional y recordó que está en nuestra cultura desde hace siglos y que nuestro derecho a ejercer la libertad de seguir manteniendo la tradición y recalcando el eslogan de los toros en lo más alto, elegido por cierto por Tauromoción, es el pensamiento y la voluntad de los aficionados vallisoletanos. El acto fue conducido de principio al final por Pepe Ribadorga, fiel devoto y gran conocedor y defensor de los festejos taurinos, que incluso bajó al patio de butacas a entrevistar a los ganaderos Victorino Martín y Antonio Bañuelos, a cuya presencia en el patio de butacas se había referido el alcalde. Y finalmente me atrevería a asegurar que todos los asistentes que abarrotábamos el Teatro Calderón fuimos sorprendidos por una espléndida exhibición de acrobacias que la Escuela de Circo de Valladolid realizó tanto al comienzo como al final de la gala. En fin, un aperitivo atractivo para lo que a buen seguro será un nuevo éxito de Tauromoción en Valladolid. Desde luego, la gala lo fue. Y como era previsible, los concejales de la oposición brillaron por su ausencia. Bueno, lo de brillar es una forma de hablar de pura cortesía. Hasta el viernes que viene.
Hasta la semana que viene, Javier.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Y vamos a ir ya con los estrenos de cartelera para este fin de semana. Y ella, Natalia Viloria, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Empezamos por un drama español, El secreto de Orfebre.
Se ha cerrado. ¿Te vienes?
No, no puedo, tengo que acabar esto.
Voy a hacer prácticas en el periódico.
O el peor, según cómo se mire.
Es una historia muy romántica.
Es una catástrofe.
He venido a resolver nuestros asuntos familiares.
Pues Juan Pablo es un prestigioso orfebre, reconocido mundialmente por la delicadeza y el ingenio de sus creaciones. En un viaje, hacer un viaje a Nueva York, donde le espera una importante exposición dedicada a su obra. Y este evento representa no solo un reconocimiento a su talento, sino también una oportunidad para compartir su pasión y su historia con un público internacional. Antes de llegar a su destino, pues Juan Pablo decide hacer una parada en su pueblo natal. En este viaje de regreso a sus raíces lo transporta a un pasado que creía haber dejado atrás, pero que sigue vivo en su memoria y en su corazón. En esta película encontramos a Michelle Jenner y a Mario Casas entre el reparto.
Pues tenemos esa gran película y otro drama también romántico español, Nosotros.
Hola, soy Ángela. He estado en tu conferencia. Imagino que te acordarás.
Me acuerdo. Te he estado buscando, pero no sabía tu nombre.
¿Quedamos en 5 minutos en recepción?
Vale.
Genial.
Hasta ahora.
Pues Ángela y Antonio son una pareja que, como otras tantas, se enamoró, vivió una ilusión, tuvo hijos, se esforzó para no rendirse y tuvo sus tropiezos, pero que han llegado a alejarse hasta el punto de convertirse prácticamente en desconocidos. Y es que cuando el amor termina, surgen las preguntas. ¿Dónde se torció todo? ¿Cómo acabaron así? Y es un viaje por las luces y las sombras de una relación. Y en el reparto encontramos a María Vázquez y Pablo Molinero. La película está dirigida por Elina Taberna.
Bueno, pues tenemos estas películas españolas, pero nos vamos ya hasta Estados Unidos con un biopic sobre Bob Dylan, el completo desconocido.
¿Y cómo eres tú? Justo como no quieren que sea. Dicen que Bob ahora toca la eléctrica.
En nuestro escenario no.
Pues Bob Dylan se hizo un nombre en el mundo del folk a muy temprana edad, con sus versiones acústicas, así que cuando en 1965, en el Newport Folk Festival, decidió conectar una guitarra eléctrica y usarla en su concierto, fue un duro golpe para los puristas del folk. Desde ese momento, la vida de Dylan cambió radicalmente, siendo atacado por un gran grupo de seguidores del folk que lo tachaban de traidor. Ese concierto fue clave y se declaró como un músico independiente y fue el comienzo de la voz de una generación. Bueno, esta película, vamos a ir a hablar de ella porque está nominada a 8 Oscars, entre ellos película, director, actor, para Timothée Chalamet, que no va mal en las encuestas. También encontramos nominaciones para Edward Norton y, bueno, para Mónica Barbaro como actriz de reparto también. Bueno, 8. Y el director es James Mangold, que le conocemos sobre todo por haber también hecho una película también sobre otro biopic, sobre otra leyenda, ¿no? En la cuerda floja de Johnny Cash. Bueno, pues encontramos...
Para todo el mundo que quiera ir ver a Bob Dylan y ver su historia, pues tiene esta gran película, pero también tenemos una de acción de Estados Unidos, Amenaza en el aire.
Primera vez que vuelo con un U.S. Marshal. ¿Por qué va esposado?
Lo llevo a Nueva York para que testifique contra la familia Merritty.
De acuerdo. Usted manda.
¡No! ¡Le necesitamos!
Mayday, Mayday. Estamos en...
Pues un piloto lleva en su avioneta a una teniente general y a un testigo que tiene que testificar en un juicio contra la mafia. Durante el vuelo sobre las montañas de Alaska, las tensiones aumentan y los secretos comienzan a salir a la luz, revelando que no todos a bordo son quienes aparentan ser. A 3.000 metros de altura, la situación se vuelve cada vez más peligrosa, ya que en cualquier intento de escapar, pues es imposible. Así que bueno, en el reparto encontramos a Matt Wahlberg, a Michelle Dockery, a Topher Grace y, por cierto, está dirigida por Mel Gibson.
¡Anda! Mira, pues tiene también ese punto. Nos vamos ahora hasta el Reino Unido con un drama, Mi única familia.
¡Mírala! ¿Te has visto la cara? Trabajas cara al público, manipulas su comida.
Basta, por favor.
Y tú calla y métete en tus asuntos, cuello de avestruz.
Todos con sonrisa de bobalicones
Son insoportables.
Para Pansy, la vida es una batalla constante, marcada por el dolor físico y mental que la consume día tras día. Su manera de enfrentar el mundo es a través del enfado y la confrontación, que la lleva a discutir con todos a su alrededor, su familia, su médico, su dentista, incluso con extraños, como la cajera del supermercado. Su esposo Curly, agotado, ya no sabe cómo acercarse a ella, mientras su hijo Moses se aísla en su propio mundo, pasando los días caminando sin rumbo por la ciudad en completo silencio. La película británica está dirigida por el gran Mike Leigh, le conocemos por otras películas estupendas como El secreto de Dora Brake, Secretos y mentiras o Mr. Turner.
Bueno, tenemos también un thriller de Islandia, Los indeseados.
Odín, no puedes mantenerla alejada de mí. Es lo único que me queda. Necesita a su abuela.
¿Qué sabes del hogar de menores de Krokur?
Era un hogar para chicos. Allí enviaban a los delincuentes de poca monta. ¿Qué le pasa?
Murieron dos chicos.
Pues Odín se centra en una investigación sobre muertes que sucedieron décadas atrás en un centro de tratamiento juvenil. A medida que se profundiza en su investigación, empieza a sospechar que todos estos hechos están vinculados al enigmático suicidio de su ex esposa y el inquietante comportamiento de su hija. Odín deberá enfrentarse a verdades perturbadoras que conectan el pasado y el presente mientras intentan proteger a su familia y desentrañar la red de intrigas que lo rodean. Su protagonista, Johannes Haku Johannesson, le conocemos sobre todo, es una cara habitual últimamente, sobre todo en Vikingos Valhalla.
Uh-huh. Vamos a terminar con un thriller psicológico mexicano, Los habitantes.
Me está volviendo loco, ¿verdad? Es que no pueden ser fantasmas, yo no creo en fantasmas.
Están sucediendo cosas muy extrañas. ¿Sabes si alguien murió ahí?
Pues después, 4 años después de un accidente que lo había dejado al borde de la muerte, Emiliano decide volver a Monterrey e iniciar una nueva vida. Pero los siniestros y actuales habitantes de su casa comienzan a hacer de su vida un infierno. Ni los especialistas ni su esposa logran encontrar explicación para ello. Pero detrás de su accidente hay un oscuro secreto que solo su madre puede revelar.
Bueno, pues tenemos ese thriller, todos estos estrenos de cartelera para disfrutar este fin de semana. Y tenemos que hablar también, por supuesto, aparte de lo que vamos a vivir este fin de semana, de la muerte de Gene Hackman, que nos ha dejado.
It's kryptonite, Superman. A little souvenir from the old hometown. I've spared no expense to make you feel right at home.
Pues sí, ahí estábamos escuchando la voz, la versión original a Gene Hackman en Superman, este villano, el Lex Luthor, que hizo tan estupendamente que, por cierto, pidió una cantidad de dinero bestial para hacer el papel porque no quería. Entonces, ese sí que lo hizo por dinero total y absolutamente. Pero bueno, pues sí, nos ha dejado esta leyenda del cine, que además, bueno, ha sido encontrado, como todos ya hemos podido ver ayer, con su esposa, encontrados muertos en su casa, todavía no se ha diluido lucidado en qué circunstancias, incluso uno de sus perros también ha aparecido muerto, o sea que bueno. Pero bueno, lo importante es la gran vida y trayectoria de este actor, que fue nominado hasta cinco ocasiones, que se llevó el Oscar 2 veces por French Connection y por Sin Perdón, otra película que no quería hacer. Y que fue Clint Eastwood.
Quería ser actor.
Clint Eastwood se empeñó porque ya estaba harto de Gene Hackman de hacer pues esos personajes violentos y demás, y le insistió tanto que al final, bueno, pues decidió hacerle caso y bueno, tenía otra estatuilla, menos mal, se llevó otra estatuilla a su casa. La verdad es que Gene Hackman empezó tarde, a partir de los 30 años en el cine, y se retiró en el 2004, decidió retirarse por su cuenta, y bueno, y era un actor muy todoterreno, muy versátil, del drama, el thriller, la comedia, de protagonista, de secundario, de lujo, de villano, en fin. Total, bueno, una cantidad de películas que aquí pues tenemos desde Bonnie and Clyde, que lo hizo con su amigo Warren Beatty, que fue el que le dio ese espaldarazo en esa película, y la primera nominación que obtuvo. En Rojos también trabajó con él, también era amigo de Dustin Hoffman, estuvo en el graduado, pero le despidieron porque era demasiado joven para hacer de Mr. Robinson, así que, y los años 70, pues bueno, fue cuando empezó a su estrella a brillar, ¿no? Con French Connection, como decíamos, La noche se mueve, La conversación, la película de Coppola, Un puente lejano, Superman, como decíamos, y luego ya una película en los 80 que a mí me gusta muchísimo, que es Arde Mississippi, me encanta, y luego en los 90 tenemos, a partir de los 90, pues tenemos, pues eso, La tapadera, Sin perdón, Wyatt Earp,
grandes
Mortal,
títulos, por supuesto, reconocemos todos por muchísimas películas, y no va a poder ir, claro, a este fin de semana, a la gala de los Oscar, que es, recordamos, este fin de semana, y claro, no sé si va a haber sorpresas o no, pero va a estar muy repartido también.
Bueno, no va a poder ir, pero seguro que el momento algo, de memoria estará, por supuesto. Pues la verdad es que esto va a pasar como los Goya. Yo tengo esa sensación, ¿eh? ¿Sí? De que va a estar la cosa como muy repartida, porque aunque, por supuesto, la película con más nominaciones es Emilia Pérez, después del traspiés que ha supuesto, bueno, toda la polémica que hay alrededor de Carla Sofía Gascón, los tuits racistas, xenófobos que había en su pasado, que ella ha pedido perdón y demás, pues eso ha lastrado bastante el carrerón que llevaba, que 13 nominaciones son muchas nominaciones. Le sigue de cerca The Brutalist con 10, Wicked, otro musical, porque tanto Emilia Pérez como Wicked son musicales, con otras 10, Un Completo Desconocido, 8, como decíamos antes, y Cónclave, la película de Ralph Fiennes, estupenda también, con 8. Y es que además en todos los premios que ha habido a lo largo, porque claro, la temporada de premios acaba con los Oscar, con el premio gordo, pero es que ha habido, pues esto, que si los BAFTA, que si los Independent, los del gremio de actores, del gremio de directores, el de los productores, los Globo de Oro, en fin, y no hay unanimidad, o sea... cada uno ha tirado por algún lado, o sea, por un lado te encuentras que Demi Moore parece ser que se lo va a llevar por La Sustancia, bueno, se lo ha llevado en los Globo, por ejemplo, también se lo ha llevado en el gremio de actores. Recordemos que además Demi Moore está ahora con esta película como otra vez de moda, una actriz que, claro, en los 90 lo petaba, y bueno, es querida en la industria, ahí hay un toque de nostalgia, está de protagonista, pero hay que recordar que en La Sustancia ella hace la mitad de un personaje, porque luego Margaret Qualley es su otra mitad. Pero bueno, puede que se lo den a ella, porque claro, a Carla Sofía Gascón, que había ido como el tiro desde el principio, se ha desinflado, y es que el cierre de las votaciones ha sido en torno a la semana pasada, con lo cual la polémica estaba servida, pero yo hay cosas que realmente, como ha dicho Alejandro Amenábar, que ha estado la semana pasada aquí en Valladolid, y ha dicho que él había votado. Bueno. A Carla Sofía Gascón, porque claro, y en eso tiene razón, ¿eh? ¿Qué tenemos que ver? ¿El personaje o la persona?
O la persona, claro, eso es claro. La polémica que tenemos ahora mismo y que veremos y disfrutaremos de la gala seguro de los Oscar como en otras ocasiones. Gracias, Natalia, sí. Un beso muy fuerte.
Hasta la semana que viene.
Así nos acercamos a las 2 del mediodía. Tiempo para seguir contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía en COPE con Jorge Bustos y Pilar Cisneros. Y yo desearos que seáis buenos, pero sobre todo que seáis muy felices y disfrutéis del carnaval.